Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
ABBA es un grupo sueco de música pop. El nombre es acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro: Agneta, Björn, Benny y Annie. El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972 y logró la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Con ellos escuchamos Dancing Queen.
De muertes obstétricas en esta región durante 2020. Observan una ligera disminución de contagios del nuevo coronavirus en Zacatecas. Jalisco alcanza los 132,000 recuperados de COVID-19. Por el SARS-CoV-2, los problemas mentales seguirán al alza, señala experto. Convocan a personas que deseen participar como observadores electorales. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández nos habla de la gestión integral del riesgo. Y en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, escucharemos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. También les deseamos un buen inicio de semana. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo en ausencia de Ana Cristina Pinedo y estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que se encuentra al interior del Centro Universitario del Norte. Enviamos un saludo muy especial para quienes nos escuchan a través de nuestra frecuencia del 104.7, también para los que se enlazan a este programa desde Radio Plaza en el 87.7 de FM, sin olvidarnos de nuestros fieles radioescuchas a través de la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Bienvenidos todos, les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Diego León, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y por supuesto Ana Cristina Pinedo. Esperamos que se quede con nosotros y escuche la información que tenemos preparada en esta ocasión. Comenzamos precisamente con ello y les compartimos que de 2012 a la fecha se han registrado 11 muertes maternas en esta zona y Gonzalo Vela se encuentra esta mañana con nosotros en cabina para ampliarnos esta información. Adelante, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días, un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la Organización Mundial de la Salud señala que diariamente mueren 1.500 mujeres debido a complicaciones del embarazo y el parto. Se calcula que en 2005 hubo 536.000 muertes maternas en todo el mundo. En el norte de Jalisco, pese a que en años anteriores ha habido muertes de este tipo, durante 2020 no se registró ninguna, informó Arturo Javier Torres Mercado, coordinador de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud Jalisco.
Durante el año 2020, afortunadamente, al parecer, no fueron notificadas ninguna muerte materna de los municipios de la zona norte del estado de Jalisco. Este año fue bueno para la zona, ya que no fue recibida la notificación de ninguna muerte. Estas notificaciones normalmente llegan por distintas vías, ya sea por comunicación oficial a través de plataformas, de vías de llamada telefónica, o de otra manera en los medios locales, ¿no?, de comunicación verbal, vecinal, a veces por rumores incluso, que la misma comunidad informa a las autoridades locales.
Torres Mercado también habló de las estadísticas que se han recopilado en los últimos años, ya que en estos sí hubo decesos que lamentar.
Hablando de 2012 hasta 2020, tenemos un total de 11 muertes maternas en la zona norte, en Colotlán. Cada año ha sido alrededor de una o dos muertes notificadas. El 2015 fue otro año como el pasado en el que no se notificó ninguna muerte materna. En el 2017, desafortunadamente, hubo tres, fue el año que más ha habido. Pero en total, en estos 9 años, ha habido 11 notificaciones de muerte materna. Tenemos ya los últimos, los más recientes, le decía, en 2017, 3, 2018, 1, 2019, 2, en 2020, ninguna.
Hay numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, el parto y el puerperio. El entrevistado compartió que uno de los factores es la lejanía de los centros de salud y que no se brinde atención oportuna, propiciando en las mujeres de esta región que no puedan recibir atención inmediata.
Una de las muertes recientes, por ejemplo, sobre una mujer que recibió atención por parte de la familiar directo, de la pareja, y durante la atención se presentaron complicaciones, y al estar recibiendo la atención en casa, bueno, el traslado desde la zona de residencia de esta mujer hasta la primera unidad más cercana fue demasiado largo, ¿no? Entonces, este tipo de atención que se da lejos de los servicios de salud, cuando se presentan complicaciones del transcurso del nacimiento o del puerperio, puede representar la diferencia entre salvar la vida o perderla.
El coordinador de salud materna y perinatal de la Secretaría de Salud Jalisco concluyó mencionando que el control prenatal es de suma importancia para que el embarazo llegue a término y sin complicaciones, además, para que las expectativas de vida del bebé y la madre sean buenas. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, pues son unas buenas noticias aquí en la región, sobre todo por el antecedente que se tiene y también esta situación para los traslados, la dificultad para ello. Así que en este momento, el hecho de que en 2020 no se registrara una muerte de este tipo, insisto, es una buena noticia para esta zona.
Así es, Lupita, y recordar que los servicios de control de embarazo siguen, en este caso, pues abiertos, vigentes. Hay que recordarles a las personas que están embarazadas que sigan acudiendo a recibir esta atención, ya que es de suma importancia, obviamente, pues para que conozcan todo lo que conlleva el embarazo, etcétera, y que además identifiquen pues un centro de salud cercano y no ocurra alguna fatalidad.
Así es, Gonzalo. Pues gracias por esta información. Y también en el tema de salud, pero en el caso puntual de Zacatecas, les compartimos que datos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud en ese estado revelan que acumulan 24.011 personas infectadas de SARS-CoV-2 al corte del 24 de enero de este año, cifras que permiten observar una ligera disminución de casos, aunque no se trata de una baja significativa, así lo señala el doctor Jesús Gerardo López Longoria.
La epidemia sigue activa en nuestro estado, no ha cedido por momentos bajos, pero luego retoma su paso. En este momento tenemos un comportamiento un tanto abigarrado, con sube y baja. En lo general hemos observado una discreta tendencia a bajar, pero ha sido muy discreto, no son cifras significativas. El mes más intenso fue noviembre, fueron 5.652 personas diagnosticadas, diciembre hubo 4.159, y pareciera que en enero hemos bajado la intensidad.
La entidad comenzó la última semana de enero con riesgo alto y un acumulado de 2.262 decesos, un aspecto en el que también han presentado variaciones considerables, así apunta el vocero de la Secretaría de Salud en ese estado.
Nuestro promedio de defunción en el estado ha estado cambiando en razón del comportamiento mismo de la epidemia. En la cuarta semana de diciembre tuvimos un promedio de 12 defunciones diarias. En la primera de enero fueron 13. En la segunda de enero, 17. En promedio tenemos 14 defunciones en las cuatro últimas semanas. Y pues este ha sido nuestro comportamiento.
López Longoria explicó que en Zacatecas la hipertensión arterial está asociada con la mitad de decesos registrados y con 29% la diabetes ocupa el segundo puesto de comorbilidad observada en los pacientes que fallecen por COVID-19.
Muchos de los zacatecanos que han muerto tienen una importante carga de enfermedad, pero esta no es una circunstancia que excluya a aquellos que están sanos. De hecho, dentro de las causas de defunción, el 50% de las personas que han muerto, la hipertensión arterial está presente, la diabetes en un 40%, la obesidad en un 29%, y luego sigue otro rubro donde dice no hay enfermedades declaradas por el paciente al momento de su defunción.
De acuerdo con la información proporcionada por el médico, el tabaquismo, la enfermedad renal, los padecimientos cardíacos y oncológicos se suman a las comorbilidades observadas en los pacientes infectados de SARS-CoV-2. Estas son cifras oficiales que comparte desde la Secretaría de Salud el vocero de esta pandemia, y de acuerdo a lo que ellos han observado, pues pudieran determinar una ligera baja, aunque como bien aclara, esto es un tanto confuso y contrario a que se estabilice la emergencia sanitaria en el estado zacatecano. La realidad es que los casos siguen presentándose y con esto también la posibilidad de registrar decesos, de acuerdo a lo que ya nos han informado. Con esta información precisamente, y valga la redundancia, vamos a hacer nuestro primer corte de estación, pero regresamos para seguir con ustedes compartiendo información emitida desde el gobierno estatal y también, por supuesto, de interés local. Regresamos en un momento. Jalisco alcanza los 132,000 recuperados de COVID-19. Por el SARS-CoV-2, los problemas mentales seguirán al alza, así lo señala un experto.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Elvira y Juventino. En 1868 nace el músico mexicano Juventino Rosas, quien destaca como compositor y virtuoso ejecutante del violín. Entre sus piezas más reconocidas se encuentran Sobre las olas, Carmen y Lejos de ti. Muere el 9 de julio de 1894. En 1927 nace el músico brasileño Antonio Carlos Jobim, llamado padre del bossa nova y autor de La chica de Ipanema, tema con el que logra la fama internacional. Muere el 8 de diciembre de 1994.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 46 centavos y se vende a 20 pesos con 36 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 89 centavos y se vende a 24 pesos con 86 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y es momento de conocer ahora información de índole estatal, donde se nos habla precisamente del comportamiento del nuevo coronavirus, las estadísticas que presenta en Jalisco y en las que evidentemente también se incorporan las de la zona norte. Adelante, Gonzalo, con esta información emitida desde la Secretaría de Salud.
Gracias, Lupita. A la fecha, un total de 132,966 personas le han ganado la batalla al COVID-19 y se encuentran en la lista de recuperados de esta enfermedad, tras haber cumplido los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y autoridades federales para declarar su recuperación. La gran mayoría de quienes padecieron esta infección causada por el coronavirus SARS-CoV-2 no ha presentado ninguna secuela y se han reincorporado con normalidad a sus actividades cotidianas, una vez que cumplieron el periodo de aislamiento en su domicilio, 10 días a partir del comienzo de síntomas o 10 días a partir de una prueba con resultado positivo en el caso de los asintomáticos, y que ya no han presentado molestias como fiebre o tos al menos 3 días previos a declarar su alta. En Jalisco, el 91% de los casos confirmados no requirieron ser hospitalizados y llevaron la convalecencia en su domicilio, en tanto que el 9% ha requerido una cama de hospital. Las personas que presentaron complicaciones que los llevaron a ser internados, por lo general son adultos mayores y personas con enfermedades crónicas de cualquier edad, quienes son considerados grupos vulnerables o en mayor riesgo ante el coronavirus. Estos grupos, junto con el personal de salud, especialmente el que labora en áreas COVID, requiere del apoyo de toda la población para no contagiarse, apoyo que se da al reducir la movilidad y el contacto físico cercano. La Secretaría de Salud Jalisco reitera a la población que en el momento actual de la pandemia es indispensable sumarse al cumplimiento de las medidas de carácter obligatorio y limitar las actividades o lugares donde se aglomeren personas, así como reforzar las medidas preventivas ya conocidas para evitar enfermarse. Estas son: usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio; permanecer por corto tiempo en espacios públicos y mantener distancia de 1.5 metros entre personas; lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92%, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, Jalisco acumula 181.400 casos confirmados que han sido detectados en el sistema radar. Reporta además 60 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. El estado acumula un total de 7.807 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. A la fecha se reportan 116 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que comenzaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, se han descartado 318.588 casos a la fecha en esta entidad. En el grupo de niños y adolescentes se registran 2.404 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.4% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio, por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento se han registrado 1.579 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud, y este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Se insiste que ante casos sospechosos se debe comunicar a los call centers que están a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 33 38 23 32 20, nuevamente 33 38 23 32 20, y el número de la Universidad de Guadalajara, que también está a su disposición, el 33 35 40 30 01, repito, 33 35 40 30 01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Las cifras entonces de el último corte, que es el 24 de enero: casos confirmados en Jalisco 1992, llevando a un acumulado de 181.400, casos descartados 3.027, con un acumulado de 318.588, casos sospechosos son un acumulado de 21.500, y defunciones en este último corte son 60, haciendo un acumulado de 7.807. En el caso del norte de Jalisco, de esta región, y también mediante cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados, acumula un total de 994, con 3 nuevos, esta es la incidencia. Villa Guerrero tiene 121 acumulados, con 2 nuevos. Mezquitic tiene 97, Totatiche 91, Huejúcar acumula 90, Huejuquilla el Alto 71, con una incidencia de 3, Chimaltitán 62, Bolaños tiene 55, con uno nuevo, Santa María de los Ángeles 38 y San Martín de Bolaños 25. Así que, Lupita, la información pues refiere 9 casos nuevos y un acumulado de 1.644 para el norte de Jalisco.
Te agradezco, Gonzalo, esta información. Como bien escuchamos, son cifras que se acumulan hasta este momento y que no son menores, tomando en consideración pues el comportamiento que se ha observado durante las últimas semanas, días básicamente, y lo que todavía puede seguir presentándose. Con esta información y con la invitación para que se sigan cuidando, se siga teniendo en consideración estas medidas de prevención, nos vamos a un segundo corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué la fauna marina está migrando cada vez más rápido hacia los polos? Un reciente estudio publicado en Nature, Ecology and Evolution ha analizado 258 artículos científicos vinculados a estos cambios de hábitats. En ellos se describía un total de 30.534 cambios de hábitat en más de 12.000 especies de bacterias, hongos, plantas y animales. Con esta información, se creó una base de datos llamada BioShift, y la conclusión es que, si bien las especies terrestres se están acercando a los polos a medida que el planeta se calienta, este cambio es a un ritmo mucho más lento. Los autores, liderados por Jonathan Lenoir, de la Universidad Picard y Jules Verne, señalan que las especies marinas se movían hacia los polos 6 veces más rápido que las especies terrestres. Nuestros resultados sugieren que esta diferencia probablemente está relacionada con la interacción entre el margen de seguridad térmica más amplio de las especies terrestres y marinas y el entorno físico más restringido para la dispersión en hábitats terrestres y marinos. A esto hay que sumarle que los animales marinos pueden migrar mucho más fácilmente si surge la necesidad. En tierra, la actividad humana a menudo impide o dificulta la migración de muchas especies. Otro detalle importante es que los insectos, vinculados a muchas enfermedades, están entre los animales que más rápido se desplazaban hacia los polos, tanto entre los terrestres como los marinos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Regresamos con más información. Les compartimos ahora que la depresión se seguirá presentando entre la ciudadanía, esto como consecuencia de la emergencia sanitaria, así lo expresa un especialista que ha hablado con nuestro compañero Gonzalo, y estos son los detalles.
Gracias, Lupita. A medida de la contingencia sanitaria, a medida de que la contingencia sanitaria por COVID-19 continúa, se siguen presentando problemas de salud en la población, entre ellos los mentales, y estos podrían agravarse y crecer en número, señala el doctor Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Son de las enfermedades que mayor incidencia en la población tiene, máxime por la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque recordar que, bueno, una vez que se vuelva a cierta normalidad, ¿sí?, pues va a venir un proceso de reparación también emocional de todo lo que hemos vivido, ¿no? Todo el estrés post-trauma de las situaciones que se han generado, porque al final esto es multifactorial, ¿no? Tendremos que recuperar no solamente la interacción con los demás, los espacios públicos, el tema escolar, económico, es decir, y todo esto, pues claro, nos va a dejar secuelas y por eso creemos que la incidencia en depresión a nivel mundial pues va a seguir con esa alza que hasta ahorita se ha mostrado de cerca del 50%.
Ramírez Barreto afirmó que la depresión es más que sentirse triste o tener días malos, por eso es indispensable que el problema se identifique a tiempo para que no crezca y se pueda brindar ayuda oportuna.
Mucho tiene que ver con recibir una atención oportuna a través de la identificación de los síntomas, ¿no? Lo primero es entender que una depresión no solamente es tristeza, también pudiese ser la pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas, ¿no? En los niños y en los adultos mayores pudiera ser el tema de la irritabilidad, de la poca tolerancia. Agregado a estos síntomas que pudiéramos decir bigotes, pues también se agregan otros como alteraciones en los patrones de sueño, alteraciones en la alimentación, en tus procesos de pensamiento, hay mayor ansiedad, falta de energía, falta de ganas de hacer las cosas, puedes estar aislando, ¿no? Y creo que la identificación oportuna implica el poder detectarlo en uno mismo y a lo mejor en mi alrededor, ¿no? En mi familia, en mis amigos, y poder invitar o acudir a recibir una atención oportuna.
Lo ideal es que todas las personas se encuentren bien. La salud mental debe ser prioridad para todos y no se deben minimizar la ansiedad, depresión y otros problemas mentales, insistió el experto.
Recordar que las enfermedades emocionales no son una debilidad de carácter, o sea, no basta con echarle ganas, estamos hablando de una alteración neurobiológica que en muchas de las ocasiones pues necesita de fármacos que bien llevados pues no tienen por qué generar ningún trastorno adicional, ¿no? Ninguna dependencia, ninguna adicción, ni mucho menos.
La línea 075 continúa habilitada para brindar atención psicológica a las personas que lo requieran, concluyó el director. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, y bueno, pues también es importante, además de cuidar la salud física, no descuidar la salud mental. Es momento ahora de escuchar el ABC de la prevención. En esta ocasión, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos habla de la gestión integral del riesgo. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes esta mañana. Reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les hablaré del tema de la gestión integral del riesgo. Sin duda, la visión de la protección civil se basa principalmente en la prevención y en la gestión de riesgos. Es decir, para nosotros el estar atendiendo de manera constante reportes de incendios, choques, volcaduras, accidentes, inundaciones, es señal que se tiene que trabajar aún más fuerte en la prevención y gestión de riesgos. En la medida que nosotros vayamos avanzando en ese tema, en automático todos esos tipos de incidentes que se presentan de manera cotidiana bajarán de manera considerable. Es por ello que este día, de nueva cuenta, abordamos el tema de gestión de riesgos para entender de lo que les acabo de hacer referencia. Empecemos por definir qué es la gestión integral de riesgos. La gestión integral de riesgos se refiere al proceso de planificación, participación, intervención, toma de decisiones y políticas de desarrollo sustentable que va orientado a conocer las causas de fondo que generan el riesgo, a la reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastres, a revertir los procesos de construcción social de los riesgos y a fortalecer las capacidades de resiliencia del gobierno y su sociedad. Para entender esto es necesario también describir lo que es el riesgo. Riesgo es la probabilidad de sufrir daños y pérdidas de bienes vulnerables expuestos frente a un peligro dado. Ahora bien, es necesario que comprendamos que muchas de las desgracias y desastres acontecidos fueron generados por riesgos construidos por la misma sociedad. Y todo ello nos mantiene de manera permanente expuestos a muchas amenazas. A continuación hago referencia a algunos factores que incrementan nuestra exposición a las amenazas. El crecimiento demográfico, las prácticas de desarrollo inapropiadas, el crecimiento desordenado de ciudades, la distribución desigual de las poblaciones, la pobreza y falta de educación, la mala utilización de los recursos naturales, el mal uso del suelo, la desatención de autoridades de contar con personal y recursos necesarios para atender una contingencia, la mala gestión ambiental. Entonces, ¿por qué es necesario conocer, entender y analizar el riesgo? Bueno, es necesario porque con esto vamos a determinar nuestros niveles de riesgo y forma de intervención para su reducción. Nos dan sustento y racionalidad a la toma de decisiones, ya sea para la implementación de medidas efectivas para su reducción, priorizar acciones de prevención y mitigación, revertir los procesos de la construcción de riesgos, planeación del desarrollo, la planificación estratégica local y el ordenamiento territorial, la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y la formulación de indicadores de riesgo de desastres y de gestión del riesgo. En resumen, ¿cómo es que funciona la gestión de riesgos? Para entenderlo de una manera muy sencilla, les voy a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo, en mi municipio existe algunos ríos y arroyos que cruzan la zona urbana. Cada año somos testigos de la gran afluencia de caudales de agua que por ellos corre en época de lluvias. Algunas veces se han desbordado, ocasionando inundaciones y encharcamientos en vía pública de consideración con daños a vehículos. Las funciones de la gestión de riesgos serían de la siguiente manera. Primero, se realiza la visita de cada uno de estos ríos y arroyos para diagnosticar los niveles de riesgo. En esta visita se analiza el peligro y se valora la vulnerabilidad de las personas y sus bienes. Se levanta un censo de familias que pueden verse afectadas. Se hace la sugerencia pertinente de posibles soluciones a fin de mitigar el peligro. Se proponen acciones como desasolve, limpieza de los cauces, ampliaciones de los cauces reforzando los bordos, reubicación de la población vulnerable y evacuaciones en caso de ser necesarias. Toda esta información se redacta en una ficha de peligros y se envían a la autoridad correspondiente para que se tomen cartas en el asunto. En un segundo ejemplo, en mi municipio se aprecia la construcción permanente de viviendas, conjuntos habitacionales o simplemente inmuebles para darles diferentes usos. En ocasiones observamos que estas construcciones se realizan muy cerca de laderas, incluso en algunos casos toman parte del terreno de la misma ladera. En otros casos construyen en zonas bajas o muy cerca de arroyos. La función de la gestión de riesgo sería la siguiente. Quien otorga los permisos de construcción debe valorar las zonas donde se pretenda construir a fin de evitar que lo hagan en zonas de alto riesgo. Si de pronto se observan construcciones en zonas de alto riesgo, de inmediato se debe de notificar a la autoridad correspondiente para que frenen estas construcciones. La notificación de la autoridad debe llevar la ficha de peligro donde se describan los riesgos y las amenazas posibles, la vulnerabilidad que vayan a entregar y a quien le vendan estas fincas y sobre todo el fundamento legal. Les recuerdo que construir en un lugar irregular implica una amenaza permanente a ser susceptibles a ser afectados en un corto o mediano plazo. Los antecedentes nos ponen en claro los posibles efectos, como son daños en la construcción por el reacomodo del suelo, colapso de viviendas, viviendas cubiertas por toneladas de tierra, en ocasiones con personas atrapadas o desaparecidas. En un tercer ejemplo, en mi municipio no se cuenta con personal de protección civil o solo se tiene la figura de protección civil delegado en una sola persona, que comúnmente no ejerce su función como se debiera. En otros casos se dedican algunos a solo atender emergencias y a pasar por alto la vigilancia permanente de su territorio. Son indiferentes en cuidar que se generen riesgos a la población. Por ejemplo, pasan por alto los asentamientos irregulares, la vigilancia de las empresas en cuanto a las medidas de seguridad, así como también la exigencia de medidas preventivas en eventos de concentración de personas. Y todo esto es una herencia de riesgos que a futuro tendrá consecuencias. La función del riesgo en este caso funciona de la siguiente manera. Sin duda debe existir en cualquier municipio de la República Mexicana una unidad municipal de protección civil con personal y equipo adecuado para atender los reportes ordinarios en materia de protección civil. Cualquier evento que genere una concentración masiva de personas debe protección civil de vigilar que se cumpla con las medidas preventivas pertinentes para evitar accidentes. Por ejemplo, en una fiesta patronal se debe verificar que en todos los eventos se cumplan con las medidas preventivas, ya sea un baile, quema de castillos, jaripeo, juegos de atracciones, circos, que se revisen las carpas, que se revisen las graderías, los juegos de atracción, las salidas de emergencia, que haya existencia de sanitarios, de seguridad pública, que exista una ambulancia, paramédicos, atentos a lo que pueda ocurrir en estos eventos. Esta área de protección civil también evitar los asentamientos irregulares, la revisión constante de los cauces de ríos y arroyos, la revisión permanente de los rellenos sanitarios, vigilar que las empresas de riesgo aceptable como gaseras, gasolineras y ferreterías trabajen de manera adecuada y segura. A menudo nos damos cuenta de que en muchos municipios todo esto lo pasan desapercibido y en realidad no se le da el seguimiento correspondiente y lo que van haciendo es que estos heredos se van postergando y en algún futuro van a tener consecuencias de la importancia pues de que en cada municipio deba de existir una unidad debidamente establecida, que tenga personal, que tengan equipo para que funcione de manera adecuada la protección civil en cada uno de los ayuntamientos. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención con el deseo que esta información les sea de mucha utilidad. Que tengan un excelente inicio de semana.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Entramos ya a la recta final de esta emisión de Señal Informativa Colotlán. Sin embargo, queremos compartirles que la participación electoral puede darse desde diferentes ámbitos y con ese fin, el Instituto Nacional Electoral pone a consideración de los interesados una convocatoria para fungir como observador electoral en los comicios que se avecinan. Susana Navarro Ayala, vocal secretaria de la 01 Junta Distrital del INE en Jalisco, nos da más detalles al respecto.
La observación electoral es un derecho de las y los ciudadanos mexicanos de presenciar y vigilar todos los actos que integran el proceso electoral en sus diversas etapas. Es necesario registrarse. Debido a la pandemia, se puede inscribir de manera virtual. Los observadores electorales sería poder estar presentes y verificar cada una de las etapas del proceso electoral, tanto del federal como del local.
Los interesados en participar deben tener en cuenta que no podrán inscribirse si son representantes de algún partido político o si previamente fueron asignados como funcionarios de casilla. Navarro Ayala menciona además los procesos a seguir para certificarse como observador electoral.
Tienen que registrarse. Una vez que se registran, para poder obtener su acreditación, se les da un curso que también ahorita es de manera virtual, y una vez que se remiten los documentos, se genera la acreditación. ¿Qué es lo que podrían observar ellos? Todas las etapas, pero no es necesario que estén todo el tiempo. Es decir, ellos podrían acudir a la instalación de las casillas en el momento que ellos quisieran, el conteo de votos. Previamente incluso pueden acudir cuando se hace el registro de candidatos, cuando se hagan los recuentos, si es que hay, en las sesiones de cómputo. Es decir, en cualquier etapa, cualquier momento del proceso electoral, ellos podrían hacerse presentes.
Por la emergencia sanitaria y para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el Instituto Nacional Electoral dispuso de medios electrónicos para completar el registro de los aspirantes y darle seguimiento a su solicitud, señala la funcionaria.
Para registrarse, la fecha límite es el 30 de abril del 2021. Pueden entrar a la página observadores.ine.mx o en la página del Instituto Nacional Electoral, que es www.ine.mx. También podrían hacerlo en las oficinas de aquí de la Junta Distrital, en la página de Facebook de la Junta. Ahí también viene la información. E incluso si requieren mayor información, también les proporciono un correo electrónico mediante el cual pueden hacer algunas dudas. El correo electrónico es diego.cortez@ine.mx.
Quienes deseen participar en esta convocatoria deben realizar su registro antes del 30 de abril y si desean conocer mayores informes, además de las líneas de contacto que ya comentó la entrevistada, ponen a disposición el número telefónico 374-142-4299. Pues esta es una invitación que se hace desde el Instituto Nacional Electoral y también otra forma de participar en los próximos comicios. Vamos ahora a escuchar la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar este lunes en la vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien ya se encuentra listo para compartirnos precisamente el pronóstico del tiempo. Raimundo, ¿qué tal? Buenos días. Adelante con tu información.
Muy buenos días, Lupita, y buenos días a todo el auditorio. Mira, te comento, para el día de hoy tenemos pues, tres sistemas meteorológicos que están influyendo en el clima de la República Mexicana. Uno de ellos es el frente frío número 32, que está ingresando por el noroeste del país. Interacciona con una corriente en chorro y esto proporciona, esto podría provocar también una tormenta invernal sobre dicha región. Está manteniendo ambiente gélido con lluvias y vientos fuertes en el noroeste de México, además de algunas nevadas para Baja California, Sonora y Chihuahua. El frente frío número 31 sigue desplazándose por el noreste del país y va a estar ocasionando también descenso de temperaturas, lluvias y vientos fuertes. Tenemos también un sistema de alta presión que va a estar ocasionando bajo potencial de lluvias y ambiente de cálido a caluroso desde el centro hasta el sur y sureste del país. El pronóstico de lluvias para estos fenómenos es el siguiente. Esperamos lluvias fuertes para Baja California y Sonora, moderadas para el estado de Chihuahua, aisladas y ligeras para Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo, y caída de agua nieve y nieve para Baja California, Sonora y Chihuahua. El pronóstico de temperaturas mínimas, Lupita, es el siguiente: esperamos temperaturas de menos 15 a menos 10 grados centígrados para Chihuahua y Durango, de menos 10 a menos 5 para Baja California, Sonora y Zacatecas, de menos 5 a 0 para Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Puebla, y de 0 a 5 grados centígrados para Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana, esperamos cielo mayormente despejado, con algunas nubes por la tarde o noche, sin probabilidades de lluvia, esto debido al ingreso de humedad que estamos presentando del Océano Pacífico, pero sin probabilidades de lluvia. Esperamos ambiente de frío a fresco por la mañana, es decir, temperaturas mínimas de los 2 a los 4 grados centígrados, y las máximas estarán entre los 24 y los 27 grados centígrados, con algunos vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y algunas rachas de viento un poco más fuertes, hasta de 40 kilómetros por hora. Pues estas son las condiciones que esperamos para el día de hoy y el resto de la semana, Lupita.
Muy bien, Raimundo, pues estas temperaturas todavía están bajas, todavía podría hacer frío, sobre todo si tomamos también en consideración las temperaturas que se esperan para el estado de Zacatecas y que evidentemente también nos impactan aquí en el norte de Jalisco.
Así es, Lupita, si observamos, pues los vientos que esperamos para esta zona norte de Jalisco precisamente son del norte y del noroeste, es decir, esas temperaturas frías de Zacatecas pues son las que percibimos en última instancia aquí en la zona norte. Y hay que recordar también que estos frentes fríos, ese es el frente frío número 32 de 54 que están pronosticados para esta temporada. Entonces, pues por lo pronto prácticamente acabamos de rebasar el 50% del equipo.
Así es. Muchas gracias, Raimundo. Te agradecemos tu reporte y nos escuchamos en una próxima ocasión con más datos sobre el pronóstico del tiempo puntualmente para nuestra zona aquí en el norte de Jalisco. Que tengas un excelente inicio de semana.
Claro que sí, excelente inicio de semana para todos.
Pues gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Es momento de escuchar en voz de Gonzalo Vela las breves informativas.
Breves informativas. Señal estatal.
Una vez más se retrasó la aplicación de multas para utilizar plásticos de un solo uso en Jalisco. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que estas comenzarán a partir del 14 de noviembre próximo. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Pese a haber contraído COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo presenta síntomas leves y dirige a distancia los esfuerzos de la Cuarta Transformación, afirma la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
México y Estados Unidos estudian los alcances de la acción ejecutiva firmada el jueves por el presidente Joe Biden para promover la seguridad ante el COVID-19 en viajes domésticos e internacionales, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Es así como hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecer el favor de su sintonía y por supuesto invitarlos a que escuchen el resumen nocturno a las 11 de la noche y nos acompañen el día de mañana con más información a las 9 de la mañana. Los esperamos, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.